Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bien, hermanos, esta es una transmisión en vivo que estoy haciendo para poder compartir la palabra de Dios. Y es un deseo que estaba en mi corazón poder hacer. Y tenemos nuestro devocional del día de hoy, hermanos. Vamos a compartir el devocional que cada día, ¿no?, hago. Y es un deseo que, como les decía, poder compartirlo. Bien, vamos a de lleno al devocional de hoy. Tenemos el episodio número 2. Hoy día es día miércoles 13 de marzo del 2024. Bien, el pasaje que vamos a usar es Marcos capítulo 14 del 43 al 65. El Evangelio de Marcos capítulo 14 versículos 43 al 65. Les animo a que puedan abrir sus Biblias en ese texto. Vuelvo a repetir, Marcos capítulo 13, versículo 43 al 65. El título de este devocional es El Evangelio no es una noticia motivacional, es una gran noticia del cielo para salvar nuestra alma. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el Evangelio no es una noticia motivacional, es una gran noticia del cielo para salvar nuestra alma. Bien, hermanos, vemos aquí en este texto que hay tres partes importantes en la cual vamos a desarrollar esta meditación. La primera es el arresto de Jesús en el versículo 43 al 50. Y yo le puse como un título o subtítulo, el mal sabor de la traición. Número 2, el joven que huyó. Y aquí podemos ver por qué huir o por qué salir de una situación. ¿Sí? La parte número 3 tiene que ver con Jesús ante el concilio. El yo soy delante de los religiosos. ¿Sí? El yo soy, el Dios todopoderoso delante de la clase religiosa. Y vamos a dar lectura, hermanos, a este pasaje. En la primera parte tenemos el arresto de Jesús. Dice en el versículo 43. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bien, vamos a dar lectura solamente a esta parte, para luego ir a la segunda y a la tercera parte de este acontecimiento importantísimo, antes de que nuestro Señor Jesucristo sea crucificado. Bien, hermanos, entonces nos preparamos para meditar este devocional. Vemos aquí, hermanos, que en el versículo 43 aparecen varios personajes, entre ellos está Judas. Tenemos también a una muchedumbre, ¿no?, a un gentío, que viene de parte de los sacerdotes y de los ancianos. Y esta gente viene con palos y espadas. Y además, hermanos, vienen con una señal de parte del traidor, que es uno de los 12 apóstoles o de uno de los 12 que estaban junto a Jesús en su ministerio. Pero se hace manifiesto la creencia real de Judas y que tiene mucho que ver con el título de este devocional. Y es así, hermanos, que el Evangelio no es una noticia motivacional. No es una cosa emotiva, no es una filosofía temporal, no es una mentalidad pasajera, no es un estado de emoción, porque en estos tiempos, hermanos, en este siglo XXI, donde el ecumenismo, estas religiones de la nueva era, vemos, hermanos, que el mismo evangelio ha sido transgredido, ha sido cambiado de una manera muy drástica, se ha diluido el evangelio, se ha cambiado, se ha trastocado el evangelio, hermanos. Y es muy lamentable porque ha entrado el entretenimiento. El entretenimiento, hermanos, capta las emociones de las personas. Si bien es cierto, en las reuniones juveniles hay un tema de dinámicas, pero que no son dinámicas justamente con el tema de que tratan cada reunión, sino es un tema de entretener al grupo juvenil. Entonces hay una confusión a lo que realmente es una dinámica, y el enemigo es muy astuto porque mete las narices en cada una de estas situaciones. En las reuniones o los cultos, igualmente, se ha hecho la música una forma en que la gente emotivamente se siente como Saúl, ¿no? Saúl pide a David que le cante, que toque el arpa, pero es solamente para calmar, es un analgésico espiritual para la conciencia. Y muchas veces nuestros jóvenes, nuestros adultos en la congregación se ven estas cosas, hermanos, donde la música cobra un protagonismo muy grande para o bien destrozar nuestra comunión con Dios o bien para motivar a las emociones, motivar nuestra emotividad, porque el ser humano es muy sensible a estas ondas sonoras. Ustedes dense cuenta que en los grupos y en los grupos artísticos, o vamos a decirlo artístico entre comillas, pero los grupos musicales, ¿no? Las películas, los soundtrack, tienen un sonido particular para cada evento. Si es de acción, si es de romance, si es de terror, etcétera, o si es de júbilo. Entonces vemos, hermanos, que Judas no es una persona estable. Nosotros en este tiempo, ¿cuánto quisiéramos ver a nuestro Señor Jesucristo en persona y abrazarlo y tenerlo entre nuestros brazos y que nos hable y que esté constantemente con nosotros, andando y caminando de la mano? Pero nuestro Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos 3 años de su vida en la tierra como el Dios encarnado, pero Judas lo consideró simplemente como un revolucionario, como un político, como un posible rey, como el Mesías, pero el Mesías que iba solamente a suceder a David como un rey grande, pero nada más. Lo vio como un hombre importante que predicaba y tenía influencia sobre la gente. Lo vio como un simple influencer, hermanos y amigos. Judas vio a Jesús como un simple influencer. Y es así, hermanos, que hay muchos predicadores, muchas predicadoras, profetisas, apóstolas y apóstoles, y falsos todos ellos. Pero vemos, hermanos, que Judas tuvo el privilegio de estar con el Maestro de Maestros, con el Señor de Señores y Rey de Reyes, y no se dio cuenta. Solamente atinó a la migaja de unas cuantas monedas, un hombre materialista, emocional, una fe intelectual, mas no una fe vivencial. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta de esta situación, que el Evangelio en muchos lugares está en una crisis muy grande, sobre todo en las redes sociales, donde se ven un sinfín de mensajes, un sinfín de argumentos para llevar al ser humano a ser el personaje principal de nuestra fe. Y el personaje principal de nuestra fe no es el ser humano, es Dios. Y el arresto de Jesús tiene un significado muy grande porque la gente lo vio de muchas maneras. Lo vio como un simple carpintero, lo vio como un simple maestro o una persona que estuvo del lado de Belcebú o de Satanás, como se decían. Entonces, hermanos, vemos este pasaje cargado de una situación que aparentemente, si nosotros vemos como una grabación en una noticia y lo vemos a Judas ahí llevando a la multitud a traicionar a su maestro y a nuestro Señor Jesucristo, poniéndole nuevamente la oreja a este hombre, al siervo del sumo sacerdote, y poniéndole, y si nosotros tuviéramos una grabación de todo ello, hermano, sería una noticia muy grande. Pero no se trata solamente de esta traición y de este arresto, sino el significado de lo que hay en sus corazones. Y es posible que nosotros estemos creyendo de una u otra manera de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos aquí, hermanos, que la aparición de Judas no es casual en esta situación. Es su fe. Es una fe puesta en lo terrenal. No es una fe puesta en lo celestial. Y su traición es amarga, porque el Señor mismo lo dice. En el versículo 49 dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Él estaba diciendo, cada día yo les enseñaba, yo les mostraba el reino de Dios a través de las Escrituras, el verdadero significado. Él trajo el verdadero significado de las Escrituras. Sin embargo, los saduceos, los fariseos, los escribas tenían una idea religiosa, tradicional, de la fe judía, pero sin embargo no habían llegado al verdadero meollo del asunto, que toda la Biblia hasta ese entonces trataba acerca del Mesías, de la venida del Señor de señores, del Rey de reyes. Pero estaba ante sus narices, ante sus propios ojos, pero no lo vieron. Tenían ojos y no veían, tenían oídos y no oían, tenían el corazón endurecido, hermanos. Y dice en el versículo, vamos a ir, hermanos, a Isaías 53, capítulo 7, versículo 7, ¿sí? Y vamos a ir desde el versículo 6, hermanos, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Cada cual se apartó por su propia fe, su propio camino, su propia creencia en Jesús. Y es por eso, hermanos, que Judas es un elemento significativo en esta etapa para saber dónde estaba su corazón. Judas, de por sí el nombre, ya nosotros nos damos cuenta que es una traición. Ya no, nosotros vemos que su fe es una fe muy débil, que no le alcanza para la salvación. Versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo está descrito en este pasaje, en este capítulo 53 de Isaías. Afligido, no abrió su boca para quejarse, hermanos. Él dio testimonio de sí mismo, es cierto, porque Él es Dios, Él es Señor, Él es Mesías, el Mesías prometido. Y versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por rebelión de mi pueblo fue herido. Muy cierto. Nosotros vemos en este pasaje, hermanos, que fue capturado mientras sus discípulos estaban con él. Y en el versículo 50 describe lo que sus discípulos hicieron. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué importante, hermanos, saber esto de que nosotros mismos, nuestra fe puede ser tan débil y tan frágil en determinadas circunstancias. De repente en un debate, de repente en una reunión de jóvenes, en una reunión de adultos, en una reunión de la iglesia, a lo mejor alguien o muchos se pueden mostrar con una fe muy fuerte o muy débil. El Señor dijo que por sus frutos serán conocidos. Por sus frutos. Y vemos, hermanos, seguidamente a un joven que huyó. Versículo Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52, dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aquí se alude, hermanos, a un joven que estaba con Jesús. Es probable que sea Juan Marcos. Es muy probable, porque Juan Marcos era el que vivía en Jerusalén. En Hechos capítulo 12, versículo 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es probable que haya sido este aposento donde ellos estaban reunidos. Pero aquí, hermanos, vemos a este joven que posiblemente sea el mismo escritor de este evangelio. Huir desnudo. Y vemos que lo capturan. Pero en ese forcejeo él huye de esta situación. Hermanos, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la palabra huir, o en nuestro contexto, en cualquier situación, huir es causa de temor o de cobardía. Pero en la palabra de Dios también vemos, hermanos, que es una situación de valentía. Porque acordémonos que a Jesús muchas veces lo quisieron matar, pero no le capturaron, porque no era el momento. Aún no era el momento de su captura y ser muerto. Entonces, hermanos, vemos aquí, vamos a tomar dos ejemplos acerca de personas que han huido o que han sido perseguidos y han tenido que huir. Y no necesariamente por cobardía, sino por valor, hermanos. ¿Ya? Entonces, vemos, por ejemplo, a Pablo en Hechos, capítulo 9, versículos 23 al 25. Hechos, capítulo 9, versículos 23 al 25, dice así la palabra de Dios: pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Pablo, o aquí Saulo, vemos que este discípulo del Señor, este apóstol, iba a ser capturado por la clase religiosa, por los judíos, y de repente lo hacen bajar de unos muros y colgándole en una canasta para huir de la muerte? Claro, hermanos, porque hay situaciones donde realmente nosotros no podemos confrontarnos con la gente que está enardecida. Nosotros tenemos que dar valor en primer lugar a nuestras vidas para poder ser útiles, no por cobardía. Porque vamos a ver que en el trayecto del ministerio de Pablo, Él sigue predicando y anunciando el Evangelio, planta iglesias, pero si él se pone en un plan de aparentemente de valor y confronta a esta gente, estos religiosos, entonces inmediatamente él era capturado y probablemente asesinado. Y es así también que nuestro Señor hizo varias veces alusión al irse de ese lugar porque no era el momento preciso de su captura y muerte. Y vemos en otro pasaje en Génesis, vamos a ir hasta Génesis, hermanos, capítulo 39, Génesis capítulo 39, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie, los de la casa de allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Estamos hablando de José, hermanos. José y la esposa de Potifar. Ustedes se dan cuenta cómo este joven llamado José huye de esta mujer. Pero sin embargo, esta mujer lo acusa de una forma vil y testifica en contra de él como si lo hubiera querido violar o tomar brutalmente. Vemos aquí, hermanos, que este joven llamado José en la Biblia, José huye de una situación de pecado. No es tomado como una acción de cobardía, al contrario, porque él mismo lo dice. Él mismo lo dice en el versículo 9, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Él tomó en cuenta el gran valor de no pecar contra Dios. Juan Marcos, si hubiera sido capturado y de repente aniquilado, asesinado, no pudiera haber escrito el Evangelio. Y por tanto, pues hubiera sido muy difícil que le siga trabajando para las cosas de Dios. Hay momentos, hermanos, que sí, tenemos que, es verdad, huir, salir de una situación, no por cobardía, sino porque realmente no es seguro. Y además, no nos conviene para el reino de Dios, porque nosotros somos más útiles en el servicio del Señor. Vemos muchas veces, hermanos, que no es necesario tanto exponer esa exposición ante las personas enardecidas. Hay que tener mucho cuidado, confundir valor con torpeza. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que pensar mucho en esta situación de salir de una situación de pecado y tener el valor de negarse al pecado y afrentar contra Dios, algo que Judas no hizo, algo que los discípulos habían prometido y dado su palabra de no abandonarlo y que darían su vida por Jesús, pero sin embargo ellos huyeron. Estaban temerosos, hirieron a su maestro, y la Biblia dice también que hirieron al pastor y serán dispersas las ovejas. Vemos, hermanos, también la tercera parte donde vemos el yo soy delante de los religiosos. Jesús ante el concilio. Este concilio religioso reunido de una forma irregular, porque el juicio de una persona, de un judío, no podía hacerse de esta manera. En primer lugar, tenía que estar todos los del Sanedrín, tenían que estar todas las personas que estaban involucradas en una situación de juicio, y estaba prohibido además dar muerte por cualquier cosa a una persona. Entonces, hermano, vemos aquí también que Jesús fue sentenciado a muerte por los judíos religiosos, por el Sanedrín, y por los gentiles. Entonces vamos a leer la tercera y última parte de este devocional, hermanos, del 53 al 65. Entonces trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. 59. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, perdón, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Bien, hermanos, esta situación también es muy crítica, muy difícil. Disculpen que me atoré. Y bueno, aquí podemos decir, hermanos, que esta situación de nuestro Señor Jesucristo también se ve en los detractores. Y el sumo sacerdote, al final de toda esta situación, hace una pregunta, ya que no encontraban un testimonio claro acerca de Jesús para poder matarlo. Y le hace una pregunta que nuestro Señor Jesucristo no podía dejar de testificar de sí mismo, de que Él es Señor y Él es Dios. Entonces, el sumo sacerdote le pregunta y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto desató el odio y la ira de los de la junta religiosa aquí en el Sanedrín. Desató la ira de estas personas y del sumo sacerdote a tal punto que se rasgó las vestiduras. Y nosotros podemos ver aquí, hermanos, que si bien nosotros entendemos y podemos explicar el por qué nuestro Señor Jesucristo atestiguó, declaró esta gran verdad, el yo soy, delante de los religiosos, como he titulado esta parte, vemos que es un testimonio verdadero, hermanos, y que esto lo llevó a una situación aún más difícil. Ellos lo trataron como un blasfemo, lo trataron como un mentiroso, como que él hace las cosas de parte de Satanás, de parte de Belcebú. Hay un pecado, hermanos, que no será perdonado. Este pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado de la blasfemia del Espíritu Santo es aquella persona que es el pecado de muerte. Es el pecado, hermanos, que ya no hay salvación para esa persona. Es el pecado que niega rotundamente que Jesús es el Mesías y que Él es Dios. Así, hermanos, yo puedo dar testimonio de mí mismo, hermanos. Yo antes era una persona atea, sin Dios, ¿no? Un ateo es a, sin, teos, Dios, sin Dios. O muchos también pueden decir no, agnósticos, ¿no? Entonces, hermanos, es una situación muy difícil porque uno mismo se pone en esta situación de incredulidad. Pero hay creyentes, hermanos, que viven como incrédulos, creyentes que no han madurado, o creyentes que creen ser salvos pero no lo son. A través de los años, usted va a ver que esas personas no crecen. Una de dos, o no son creyentes, tienen una fe intelectual y ven a Jesús como una religión, ven como una bonita enseñanza, un gran maestro, pero no lo ven como Dios y Señor de sus vidas. No tienen discernimiento, hermanos, sus acciones mismas lo dicen, no son verdaderos. El Señor lo dijo, lo declaró. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello, pero el Señor va a decir, yo no os conozco. Hay otro pasaje que dice, ¿crees en Dios? Bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Se dan cuenta que hay diferentes maneras en que la gente puede pensar de que cree en Dios, pero en realidad no creen. Muchas personas de la religión tradicional, ellos dicen creer en Jesús, pero sin embargo no dan muestra de que conocen a Cristo, no dan muestra de que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Bien, hermanos, para concluir este devocional vamos a hacer una conclusión. Y vemos aquí la primera parte donde hemos visto el arresto de Jesús, la traición de Judas, una fe llevada por las motivaciones personales. Vemos a un joven que huye y nosotros estamos dispuestos a huir de nuestro pecado. Estamos dispuestos a dar la gloria y honra a Dios o escapar de una situación para poder ser útiles con mayor utilidad para el reino de Dios. O como estos fariseos que se escandalizan por una y otra cosa, como la firmeza con la que Jesús, nuestro Señor, dice, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, muchas personas creen en un evangelio diferente, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1. El evangelio no es una noticia motivacional, es una gran noticia del cielo para salvar tu alma. Para salvar tu alma, hermanos. Muchos vinieron, dice en el versículo 62, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor muchas veces lo dijo, Él iba a volver y está su venida está muy cerca, hermanos, y debemos estar preparados. Velad y orad, como decíamos en el pasaje anterior, velad y orad. Es la maravillosa esperanza del futuro, hermanos, para nosotros los creyentes. Pero en esto nosotros debemos pensar, ¿cómo está nuestra fe? ¿Estamos motivados por estos grandes predicadores emotivos, motivacionales, donde tú eres el campeón, donde tú eres el centro de todo, y unas cuantas y esporádicas alusiones a Jesús como un personaje bueno, mas no como el centro de todo, como Rey de Reyes y Señor de Señores? Vemos, hermanos, que la gente puede ser movida por diferentes motivaciones, vuelvo a repetir. Acá venían con palos y espadas, pero mucha gente viene con otras motivaciones materialistas, motivaciones emocionales, o pensando de que el Evangelio va a solucionar todos tus problemas financieros, o te va a sanar de todas las enfermedades y nunca vas a pasar enfermedades o dificultades y problemas. Ese no es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es el que te libra del infierno, te limpia de tu pecado y te hace vivir una vida nueva. Te aparta del mundo, porque ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por tanto, nosotros debemos dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, hermanos, y no traicionar nuestra fe. No traicionemos nuestra fe, hermanos, con las cosas del mundo, con nuestros propios deseos, con nuestro propio egocentrismo, con nuestras propias motivaciones personales. No. Entonces, hermanos, muchos darán testimonio de un falso evangelio, de un evangelio temporal. Pero nosotros, como creyentes verdaderos, debemos dar testimonio de un evangelio que es real, que es verdadero, que es visible, que hay cambios, que hay una transformación, hay un nuevo nacimiento espiritual en nuestras vidas, hermanos. Muchos tratan a Jesús de muchas maneras. En ese tiempo le escupían, le daban puñetazos y bofetadas. ¿Cómo tratas a tu Señor? ¿Cómo tratamos a nuestro Señor, hermanos? ¿Como nuestro Dios, como nuestro Señor o como cualquier cosa? Y así hay muchos pensamientos que vienen ahora, hermanos, a mi mente y a mi corazón acerca del Evangelio. ¿Cómo vemos el Evangelio, hermanos? Jesús dio su vida por nosotros. No es posible que usemos el Evangelio para un ego, para el ego de una persona, para que los reflectores de una persona se enciendan y solamente veamos a una persona como si fuera pues alguien sumamente espiritual y esas cosas, ¿no? Tantos personajes, apóstoles, apóstolas, profetizas, y que no profetizan nada y que no son apóstoles de nada, hermanos. Ya son apóstoles y apóstolas de Satanás. Y así, hermanos, nosotros podemos ver en este pasaje que somos exhortados a vivir en un evangelio verdadero, a un evangelio realmente que hayan cambios y transformaciones, que no seamos motivados por otra situación, por otras cosas personales. Si bien es cierto, el evangelio es en un sentido de una relación personal, pero no es para cumplir nuestros sueños personales, ¿sí? Personalistas, vamos a decirlo así, hermanos. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a orar brevemente y terminar este devocional. Padre Santo, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este devocional de hoy. Pedimos que, Señor, nos ayudes a entender, a repasar esta enseñanza y poder difundirlo, Señor, también y compartir con otros para que así seamos bendecidos con tu palabra.
Ayúdanos a creer de una manera clara y sencilla el Evangelio verdadero que tú trajiste, Señor. Ese Evangelio que es creer en ti. No por obras, como dice tu palabra, para que nadie se gloríe, como dice en Efesios 2:8. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este tiempo y bendice a las personas que han escuchado. Muchas gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo, hermano, en la fe, si hay alguien que a lo mejor está escuchando este mensaje y aún no ha hecho su decisión de fe, te invito a que puedas entregar tu vida a Cristo, pidiéndole perdón por tus pecados, por haberle fallado a Dios de una forma en que hemos transgredido los mandamientos de Dios, pidiéndole perdón y creer que Jesús te salvará de esa condenación eterna e ir al infierno. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatarnos. Él no rechaza a nadie que viene con un corazón sincero de arrepentimiento. Y no solo eso, sino que nos da el privilegio de ser sus hijos, como dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese amor de Cristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, lo hizo para limpiarnos de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar de condena y lo hizo propia. La justicia de Dios se hizo sobre Él. Todos esos sacrificios que se hicieron en el antiguo pacto culminaron hasta ese momento. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y no solo eso, que Él murió y resucitó al tercer día. Y creemos en Él. Si tú has creído, si tú crees y has hecho esta oración de fe, pues ahora te invito a que puedas ir a una iglesia de sana enseñanza fundamental para que puedas aprender y conocer más acerca de nuestro Señor. Congrégate, entra y lleva los estudios bíblicos, el discipulado, las reuniones de oración, y todo ello será para edificación espiritual. Lee tu Biblia diariamente, ora diariamente al Señor, y el Señor te va a dar una vida de gozo y de paz, a pesar de que hayan dificultades, de que hayan contratiempos, de que hayan malas noticias en el mundo. Pero el Señor, algo hermoso que tenemos todos los creyentes, que tenemos gozo y paz. ¿Sí? Que el Señor te bendiga, amigo, hermano en la fe. Bendiciones.